Viendo que somos poquitos, bueno, me pone aquí algo de aceptar. Vale.
Sí, que como te he hecho
Ahora sí.
anfitrión, creo que tienes tú que ir aceptando.
Soy el anfitrión ahora.
Tú mandas.
Vale, pues voy a aceptar a la gente que está aquí.
O no, si te caen mal,
Gracias.
puedes no aceptarlo, ¿sabes?
No los conozco, o sea que
Pues tú
acepto
puedes
todo lo que
filtrar por el
tenga.
nombre, simplemente.
Bueno, normalmente acepto a cualquiera, ¿eh? Yo he dejado entrar a gente en reuniones mías que tú sabías perfectamente que no los tragaba,
Ya, lo peor es que sí, ¿sabes?
¿eh? Pero bueno, hay que darle cabida a todo el mundo. Bueno, antes que nada, saludaros a todos. Es un placer que estéis por aquí, la verdad. Y bueno, normalmente estaréis acostumbrados a un tipo de clase, pues que la gente viene aquí, suelta un poco su rollo y bueno, cuatro preguntitas y vámonos que se nos hace tarde, ¿no? Pero yo quiero, antes de empezar la clase, porque mis clases son un poco no improvisadas, porque lo tengo todo preparado, pero sí me gusta adaptarme al máximo posible a las necesidades que tiene la gente. Entonces, si alguno de vosotros tiene alguna petición, alguna pregunta, algo con lo que flaquee más de la cuenta, alguna preocupación con respecto al tema del que vamos a hablar, de la prospección y demás.
Javi, una pregunta antes de que empieces. Como te he cambiado el anfitrión, se sigue. Ah, vale, sí, ahí lo pone aquí arriba, grabando. Perdona, que te he cortado. Simplemente
Se sigue
por asegurarme.
grabando, no ha entrado nadie más que yo sepa.
Vale,
No me
guay.
sale, me he dejado por aquí abierto por si sale alguna persona que solicite entrar.
Perfecto.
Está todo bajo control, creo. Vale. Entonces, si alguien tiene algún tipo de petición o lo que sea, pues podemos enfocar por ahí un poquito más la clase y demás. Entonces, ya lo que me digáis vosotros. No sé si la gente puede hablar o no. No sé cómo lo tienes puesto.
Sí, podéis todos hablar, ¿no? Si os desmuteáis. Sí, porque mira, por ejemplo, Pilar está desmuteada, o sea que ahí sí. O sea, aquí lo de siempre, sentíos libres de ir hablando
Claro,
y
claro.
no hace falta que esperemos a que empezar, ¿sabes? Podéis ir haciéndolo cuando toque. Tú, si no, como en el cole, Javi.
Adelante.
Señalas.
Vale, me voy a poner por aquí una primera cosita, que es básicamente para que veáis qué aplicación uso yo, qué programa utilizo yo. A ver, yo lo que utilizo básicamente es LinkedIn. LinkedIn y una aplicación que se llama CampBots. No utilizo nada más para prospectar. Ahora mismo estoy de vacaciones desde hace unas pocas de semanas. Todo lo que porte feliz y agradeciendo más. Vale, perfecto. Pues entonces, siguiendo con lo que os decía, yo utilizo LinkedIn. Y también utilizo CamBots. CamBots es desde donde hago todo. CamBots está pensada para LinkedIn, ¿vale? Pero esto que os voy a decir para encontrar gente, que va a ser la primera parte un poco de la clase, lo podéis hacer en Instagram, lo podéis hacer en X, lo podéis hacer en donde queráis, al fin y al cabo, ¿no? Al final, la base número uno es ¿quién os interesa? Es muy, muy de perogrullo, ¿no? Pero tenéis que tener muy claro quién os interesa. Si tiene dinero, si tiene algún tipo de problema, si vosotros podéis resolver ese tipo de problema. Esto es el ABC de toda la vida. Esto no tiene mucho más misterio, ¿no? Pero quiero que por lo menos a la hora, como ahora estáis en esta clase, habéis venido porque estáis motivados, vais a tomar apuntes, vais a salir de aquí con una motivación de la hostia y seguramente este sea el momento en el que más fuerza de voluntad tengáis para moveros y tomar esa acción que necesitáis para darle un giro a la prospección, ¿no? Entonces, como habéis hecho eso, os quiero invitar a que empecéis desde cero de verdad, que de verdad repaséis a esas personas a las que estáis buscando. Sí, os la voy a enseñar ahora y aún así os la voy a poner por aquí por el chat, que se llama la aplicación CamBots, que os voy a recomendar que la busquéis por AppSumo, porque tiene un lifetime, creo que era de $50. No sé si estará disponible todavía, no sé si no estará disponible, no tengo ni idea. Pero os la recomiendo si lo hacéis por LinkedIn, porque está pensado para LinkedIn, ¿vale? Entonces, de verdad, quiero que os paréis y volváis a mirar a quién estáis yendo, si de verdad estáis yendo a esa gente que de verdad os necesita. Que de verdad os puede decir que sí, que de verdad encaja con lo que vosotros vendéis. Al fin y al cabo, lo que vosotros vendéis Al final es un servicio o un producto, siempre va a ser una sola cosa, entre comillas, pero se puede vender de muchas maneras. Os va a ayudar mucho a saber si ese enfoque que estáis dándole ahora mismo os sirve o no os sirve. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que os paréis a mirar esto, de verdad, o sea, esto es tan sencillo, esto lo hicimos Carmelo y yo para un proyecto hace no mucho, es básicamente sentarte, coger una cuartilla. Una cuartilla. Yo tengo un paquete de folios y lo que hago es doblarlo por la mitad y me pongo a escribir. Y aquí tengo 700 folios que si miras ahí, ahí tiene que haber más información que en algunas carreras universitarias, ¿no? Entonces, una vez que terminéis eso, que le deis una vueltecita de verdad, que estáis haciendo las cosas bien, lo único que necesitáis, y os lo digo en serio, hay mucha gente que se confunde, se piensa que hay que encontrar el santo grial, se piensa que hay que meterse en la biblioteca de Alejandría para dar con la clave. Lo único que necesitas para de verdad saber si estás dando en el clavo es volumen. Volumen de gente a la que le estás hablando y le estás proponiendo todo lo que tú tienes que ofrecer como profesional. Punto. No necesitas nada más. ¿Qué ocurre? Aquí es donde viene el gran fallo que tiene la gente, que es que tienen miedo. Miedo al spam, a que se sienta que hacéis spam, miedo a molestar a alguien, miedo a miedo a abrir muchas conversaciones y no ser capaz de gestionarlas. Y por eso es por lo que vamos a usar Canvas. Porque Canvas elimina esto de una manera muy sencilla. ¿Os ha pasado alguna vez que hayáis dejado de enviar algún mensaje? Porque decís, es que siento que estoy molestando. Es que siento que es que parece spam. O calentarte la cabeza muchísimo con qué mensaje envío, qué le puedo decir, cómo lo puedo enfocar. Esto le pasa a todo el mundo, esto es lo que le pasa a todo el mundo. Siempre es el ABC. Cada vez que me ha venido una persona con problemas de este tipo, siempre me ha dicho, se siente como muy enlatado lo que digo. Incluso la gente que yo recibo en LinkedIn, no nos vamos a meter en mis mensajes de LinkedIn porque no quiero exponer a nadie que esté haciendo las cosas regular, pero a mí me llegan muchísimas veces mensajes kilométricos que a mí lo que me sale decirle a esa persona no es, oye, me interesa, oye, no me interesa. A mí lo que me sale decirle es, tío, cambia tu mensaje. Cambia tu mensaje porque es infumable. O sea, yo estoy aquí a mi bola, no me puedes mandar un mensaje de 500 palabras. No me lo voy a leer, voy a dejar de leer a la mitad. Esto es como los emails, que hemos hecho tantas secuencias ya que ni me acuerdo, Carmelo. ¿Cuántas secuencias habremos hecho en el último año y medio? ¿100? ¿150? Perfectamente. Y al final, los emails es algo tan sencillo como... Lo que siento es que la gente... Espérate, que es que no he visto el mensaje. Lo que siento es que la gente sabe para qué estamos ahí. E intentar camuflar la intención es peor. Sí, al final es peor cuando lo haces mal, cuando se siente que lo haces mal. Es que hay un tipo de vendedor que a mí me da muchísima rabia, que me llega muchísimo por LinkedIn, y es el vendedor que, hola, ¿y cómo estás? ¿Y qué tal te va todo? ¿Y tu familia bien? ¿Y tu tal no sé qué? Y es como, es tan fácil hacer un pequeño cambio, que lo vamos a ver ahora con el Canvas, que os voy a enseñar los mensajes que yo tengo. Os voy a enseñar los mensajes que yo tengo predeterminados, por así decirlo. O sea, los templates, las plantillas de mensajes que yo tengo creadas en Canvas, que son muy sencillos. Y es para que simplemente os voy a enseñar la primera parte, hasta que ya luego tienes que personalizar más. Esa parte no la enseño porque no, es que honestamente no os va a servir. Porque esto ya es idiosincrasia de cada producto que vendes. Haciendo un pequeño girito, haciendo un pequeño cambio, va a quedar como una conversación en la que tú simplemente muestras curiosidad por la otra persona y no como este tipo de gente que te viene y como que hay siempre esas dos partes de la conversación súper diferenciadas, que es, quiero ser tu amiguísimo del alma al principio, quiero saber cómo está tu padre que fue al hospital hace 2 semanas. Quiero saber cómo está tu hermana, que tiene una revisión del ojo porque tiene un orzuelo que no se le cura. Y luego es del tirón, paso a otro estadio totalmente diferente, donde ya no eres mi colega, ya te empiezo a insistir como un teleoperador de Vodafone. O sea, hacen como ese cambio tan poco natural que se siente forzado. Y al final lo único que crea es rechazo, porque es tu curiosidad no es genuina, tu curiosidad está impostada porque lo único que quieres es sacarme la sangre. Estás demostrando que eres una sanguijuela, aunque quede muy duro decirlo así, ¿no? Pero es que se sienta así, realmente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos este pequeño girito para que la gente no se sienta como que la estamos utilizando? Muy sencillo, teniendo una conversación de persona normal y corriente. Es tan simple como eso. Y ahora vais a ver cuando veamos las plantillas, que no es tan difícil, joder. O sea, de hecho, un truco que yo le he dado a algunas personas es... ¿Tú alguna vez le has preguntado a un colega después de mucho tiempo sin hablar con él por WhatsApp cómo está? Porque de verdad te interesa saber cómo está, que es colega tuyo. Me dice sí. Y yo digo, pues copia ese mensaje. Copia ese mensaje. O sea, más auténtico que eso, eres tú preguntándole a alguien que te importa. En un momento en el que no te sientes con una cámara aquí detrás, como, vale, se me está viendo que lo estoy practicando. No. Simplemente coges eso. Es muy simple. Es muy simple realmente. Entonces, por ordenar un poco, nos estamos yendo un poco por la rama. Voy a enseñar la aplicación de CamBots y os voy a enseñar, por un lado, pipelines. Bueno, se van a ver aquí que lo tengo un poco manga por hombro, pero es simplemente para que lo veáis. CamBots, al final, está solamente unido con LinkedIn, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Allí te van a llegar todas las conexiones que haces en LinkedIn, ¿vale? Una vez que te llegan todas las conexiones, yo lo que hago es meterlas todas en una carpeta, en la primera fase de la pipeline. A ver que os lo comparto. Y aquí podéis ver un poco una pipeline que lleva unos pocos de meses parada. Si os dais cuenta, lo que tengo aquí, ¿veis? Tengo aquí muchas carpetas que se pueden ir utilizando. Me ha rechazado. Contratar en el futuro. Cliente cerrado. Ha reservado reunión. ¿Vale? Propuesta hecha, tiene potencial. Todas estas fases se pueden hacer hasta el infinito. ¿De acuerdo? Esto es como mejor os venga a vosotros. Al final, yo os estoy explicando un poco cómo es el proceso que yo creé toda la pipeline y todo el proceso de prospección desde cero. ¿De acuerdo? Vosotros luego lo adaptáis a como más os guste, como más cómodos os sintáis, si no preferís hacer tantas categorías. Pues yo, por ejemplo, hice muchas categorías al principio, pero luego me di cuenta que no las utilizaba. Las dejé ahí porque me servían para una clase y al final, pues siempre que doy una clase sobre esto, pues las enseño todas, ¿no? Pero al final es, yo tengo un contacto nuevo aquí. Los CamBots, ¿vale? Aquí podéis ver, aquí están todos los mensajes, la inbox, aquí están los leads, que esto es un apartado aparte que sirve, pues para, creo que es del plan premium para buscar bases de datos y demás, que es algo que no me convence demasiado porque prefiero buscar yo a la gente que comprar bases de datos o coger bases de datos de, por ejemplo, el Sales Navigator. ¿Vale? Entonces, prefiero hacerlo de esa manera, ¿de acuerdo? Para que no se me mezcle nada, porque al final ya os digo, listas de contactos que son compradas, que son sacadas de un sitio que no es tu propia búsqueda o tu propio contenido de forma orgánica, yo no lo recomiendo. A mí no me gusta. Hay otra gente que sí le guste, que sepa trabajar muy bien con ello y demás, pero a mí por lo menos no es algo que me fascine porque es que al final suele dar muy malos resultados. Al final, para que os hagáis una idea, yo he estado trabajando con un cliente que tenía 36.000 personas en lista. Cuando a mí me ponen por delante 36.000 personas para hacer yo el correo diario que yo hacía en ese momento, a mí se me pusieron los ojos como platos. Joder, 36.000 personas. Es una muy buena base de datos. Entonces, ¿qué ocurrió cuando envié el primer correo? Lo abrieron menos de 3.000 personas. La lista estaba muerta. Y era por una sencilla razón. Porque la mayoría las habían cogido compradas. Entonces había gente que no le interesaba nada, absolutamente nada, lo que tenían ahí dentro. Entonces, yo lo que hago es, busco a la gente primero. ¿Cómo busco a la gente? Muy sencillo. Yo me vengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, yo que soy, por ejemplo, un un copywriter que hago base de datos, iba a decir, que hago secuencias de emails, ¿qué me puede interesar? Pues negocios que capten correos de alguna u otra forma y que se pueda ejercer la venta por email en ellos. Es decir, si tienes a lo mejor un gimnasio online, a lo mejor sí que te conviene que yo haga una secuencia de bienvenida para vender una asesoría de nutrición o una asesoría deportiva sobre hacerte unas rutinas de deporte y demás. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Entrenador personal. Entrenador personal. A ver qué me sale por aquí. Busco entrenador personal y lo que voy a hacer aquí es todos los filtros. Vamos a ver. ¿Dónde estaba esto? Ay, esto me lo han cambiado. Todo el último año ha estado así. A ver, que me pongo esto por el otro lado. Vale. Vale, vamos a poner personas. Vale. No hay contenido. ¿Dónde está esto? A ver. Vamos a buscar esto. Filtros. Ay, no me jodas que esto me lo han cambiado.
Amputea.
Sí, la verdad es que sí. Porque, claro, normalmente, claro, yo estoy. Ah, no, claro, es que están puestas publicaciones. Hay que poner personas, joder. Claro, ya decía yo, digo, ¿qué es esto, tío? Claro, aquí está. ¿Qué no estoy? Bueno, y aquí tenemos entrenador personal, entrenador personal, entrenador personal, entrenador personal, entrenador personal, entrenador personal. Aquí tenéis hasta reventar de entrenadores personales, en el caso de que necesites entrenadores personales. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de cuál es el cliente target que tenéis vosotros? Y lo buscamos y lo vemos aquí en un momento personalizado para alguien.
Hola Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola
Yo
Leo, ¿qué
por
tal?
aquí. Bien. En mi caso son emprendedoras. Ajá, pero ahí yo me enredo. ¿Cómo la busca en LinkedIn? Porque uno busca emprendedoras y va a aparecer de todo. En mi caso son emprendedoras de 35 a 45 años, por ejemplo.
Es que yo te voy a decir una cosa, Leo, y esto es un error muy común.
Ajá.
No tienes que buscar gente por edad, a mi modo de
Okay.
ver. Si a ti te está funcionando, sigue para adelante con eso.
No,
Ahora,
no, no.
si
Yo,
te lías.
ese es el avatar que yo he creado y es en el que he estado trabajando para todo lo que es para formar mi buyer persona y hacer todo mi cuestión de mi página de venta y todos los servicios. Pero como le digo, Carmelo, estoy en formación y yo LinkedIn, la verdad es que me enredo muchísimo, por eso es que, y es una red que me gusta, pero por eso te pregunto, en ese caso, o sea, yo quiero trabajar es con emprendedoras. ¿Cómo yo busco? Porque no, o sea, no tengo un nicho específico en este momento de qué tipo de emprendedora. Simplemente lo he manejado de ese modo.
Yo te voy a decir una cosa. Esto es a modo de consejo para crear tu buyer persona, para crear tu customer journey, para crear todo este tipo de trabajo previo a vender, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una amiga que vive en el norte, vive en Cantabria, y tiene casi 70 años, ¿vale? ¿Sabes por qué es amiga mía? Porque le gusta mucho la Fórmula 1. A mí me gusta la Fórmula 1 desde que tengo 9 años. A Carmelo también le encanta. Es un loco la Fórmula 1.
Hoy
Aunque
tanto, estoy
este
cabreado
año
por la
está un poco
sanción de ayer
aburrido de
todavía.
la Fórmula 1, pero le encanta. ¿Qué tiene que ver un chaval de 29 años del sur de España con una mujer de 70 años del norte de España? Tiene nada que ver. ¿Pero qué nos une? Que nos gusta la Fórmula 1. Entonces, ¿qué ocurre? No estás buscando una emprendedora de 35 o 45 años. Estás buscando una emprendedora que necesita, en tu caso, copywriter, ¿no? ¿Cuál es el servicio que sueles darle tú a estas emprendedoras?
Estoy trabajando con lo que es redacción de artículos para páginas web, páginas de venta y el servicio de email marketing.
Entonces, tú lo que estás buscando es gente, bueno, emprendedoras en este caso, que tengan un negocio con página web, que necesiten una página de ventas para un producto, que necesiten un servicio de email marketing para enviar correos a todo aquel que entra en su negocio, y eso puede ser desde una emprendedora de 21 años hasta una de 80.
Claro, te entiendo. Lo que pasa es que, bueno, así nos enseñaron a identificar el buyer. Yo difiero también un poco de eso por lo mismo que tú dices, o sea, porque me decían, es que tú no puedes, obviamente no somos para todo el mundo ni todo el mundo es para nosotros, pero coincido contigo en que puede haber alguien que sea menor o mayor y que igualmente tenga su negocio montado y necesite un copy y no necesariamente distinguirlo por edades. Pero bueno, donde estudié copy, así nos enseñaron a formar el buyer y pues yo lo estoy sesgando de esa manera porque me estoy guiando por lo aprendido, pero realmente considero que una vez que ya yo tomé más confianza, creo que incluso hasta la plantilla la voy mejorando yo misma.
Yo te digo una cosa, toda plantilla de buyer persona tiene que ir. Esto es lo que opino yo. Puedo estar equivocando, puede haber otra gente que lo haga de otra forma y sean los mejores del mundo, pero es lo que a mí me ha funcionado, por lo menos. Todas las plantillas, todos los buyer personas, todo este tipo de cosas, tienen que ser basados en características psicográficas, no en características demográficas. Entonces, a lo que voy es, tiene que ir todo por una cosa que vamos a ver también más adelante. Tiene que ir todo un poco relacionado con esto de aquí. Os voy a enseñar luego. No sé si se está viendo. ¿Se
Sí,
ve
perfecto.
el
El
mirón?
miró, ¿no? Sí.
Sí. A ver. Quito esto de aquí para que ocupe menos espacio. Vamos a verlo. Esto lo voy a explicar luego, pero va muy por aquí, ¿vale? Por
Gracias,
volver
vale un millón.
al LinkedIn. ¿Qué vamos a buscar? Una emprendedora, ¿no? ¿Qué clases de emprendedoras hay? ¿Cuáles son, o sea, de tus clientes, a qué se dedican tus clientes?
Conmigo. Ah,
Sí,
pensé que ya no me estás hablando.
¿a qué se dedican? Un cliente, el cliente con el que mejor te llevas o el que primero se te ocurra, ¿qué es lo que hace?
Mira, me gusta mucho escribir del área de educación y de cocina. O sea, algo de eso puede ser.
Pero, o sea, dime un ejemplo de un cliente tuyo, que es cocinero, un cliente tuyo.
Sí, bueno, no, más bien una tienda de accesorios o de ropa.
Una
Pues
tienda de
pura de eso.
ropa. De todas formas, mira qué simple lo vamos a hacer antes de buscar algo de ropa. Aquí tienes todas las emprendedoras del mundo, dentro del mundo de la fisioterapia, del entrenamiento personal. ¿Qué más? Aquí tienes todas las emprendedoras del mundo. Bueno, está social media, mete, por ejemplo, autónoma, freelance, tiene su propio negocio. Tú le puedes ayudar a que consiga más clientes. Coach también. Aquí los tienes todos. Bueno, a todas en este caso, ¿no? Para que veas, no hay que complicarse tanto. Vamos a buscar, por ejemplo, tienda de ropa. A ver, ¿cómo lo podemos buscar? Porque aquí es que el LinkedIn le gusta mucho el tema del retail y cosas de este estilo. Pero claro, esto está más relacionado con un puesto. Así que vamos a poner la misma tienda de ropa. Vamos a ver qué sale. Porque total, esto es probar, esto es investigar, ¿no? Asesora de vestir emocional. Hombre, si te llevas bien con el sector de una persona que tenga una tienda de ropa, creo yo que con una asesora de vestir emocional, que me imagino que será un personal shopper, pero llamado de otra forma, ¿no? Podría ser.
Sí, esos son los que, bueno, en estos días estaba escuchando una chica que casualmente en la suscripción de Isra Bravo, ella estaba justamente, le estaban haciendo una auditoría de eso. La tienda de ella es eso, es como que tú, que te vistas, pero para que seas tú, no para mostrar algo a un negocio, un cliente, sino que te sientas tú auténtica. No sé qué por ahí va más o menos ese tipo de negocio.
Entonces lo que podemos poner es una personal shopper, creo que se llama. No sé si es con doble P, la verdad. Shopper marketing.
Sí.
Shopper, ¿vale? Claro, es que aquí se nos mezcla con el shopper marketing este, que no sé qué será, la verdad.
Bueno, pero ahí me diste una claridad que no, la verdad es que no sabía cómo LinkedIn lo tengo desde que salió y siempre lo he tenido como muy personal, pues nunca, como lo que lo
Sí.
tenía todo el mundo, como un currículum vitae y ya. Pero ahí
No,
me diste una claridad que no.
es el mejor sitio del mundo para vender, Leo. Te lo puedo asegurar. Es el mejor sitio para vender del mundo.
Gracias, gracias.
Y honestamente, creo que si buscamos algo más parecido a un personal shopper o una chica que tenga su tienda de ropa, creo que tu sitio es Instagram, más que LinkedIn. Creo que está. LinkedIn está peor preparado por si tú tienes una tienda de ropa y quieres promocionarla. Creo que te va a venir mejor Instagram, entonces es más probable que los encuentres en Instagram. ¿Vale? Entonces, siguiendo un poco con esto al final es, volviendo un poco a lo de entrenadora personal, tienes a todas estas personas aquí, las buscas de segundo contacto, aunque puedes empezar por el primer grado. Y así pruebas con gente que ya te conoce. O sea, yo en este caso no he trabajado mucho el tema de entrenadora personal, así que no creo que haya muchas por aquí. Life Coach, por ejemplo, podría servirte también, si está sobre todo relacionado luego con el tema de la, con el tema de la, del deporte y tal. Sí, te podría servir, si este es tu target, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a coger. Y a lo largo de una semana vamos a agregar a las 200, 300 personas que más o menos nos deja LinkedIn cada semana. Una vez que las tenemos ya agregadas, lo podemos hacer intercalado también, pero una vez que las tenemos ya agregadas, venimos al Canvas. Y en el Canvas, una vez que. A ver, un segundito que me pongo esto por allí en otro lado donde no moleste, que tengo las cámaras en pequeñito por aquí. En Canvas nos van a aparecer todos los contactos nuevos que hemos hecho. Entonces, lo único que tenemos que hacer es crear una pipeline, que esta es la de demo, por ejemplo. La de demo yo la he adaptado simplemente, ¿vale? Entonces, los mandamos todos a contacto nuevo, ¿vale? Y van a aparecer todos aquí. Y una vez que los tengamos aquí, y aquí viene el truco con el que vamos a perder el miedo total a hablarle a mucha gente. Es que le vamos a dar aquí y le vamos a mandar un mensaje. Ya está, tan sencillo como esto. Por ejemplo, aquí nos está saliendo un aviso nuevo, ¿vale? Que es que lo limites a 30, porque sí que es verdad, yo he hecho pruebas de mandarle mensajes a ciento y pico de personas, y se vuelve incontrolable, te puedes tirar horas respondiendo a gente y manteniendo conversaciones. ¿Qué ocurre? Que una vez que tú ya lo tengas todo bien atado, sepas las cantidades en las que lo tienes que hacer y lo tengas todo bien controlado, todas las partes de tu embudo, entre comillas, de tu pipeline, vale, ahí puedes hacerlo sin ningún tipo de problema y puedes subir un poco más la cantidad y coger un día de la semana y dices, yo me levanto ese día a las 7 de la mañana, desayuno y a las 8, después de ducharme, vestirme y hacer todo lo que tengo que hacer antes de empezar el día. Me pongo y no paro hasta las 2 de la tarde. Y yo no paro hasta tener 10 reuniones agendadas. Si te pones con esto, no vas a tener miedo a enviar un mensaje. Porque lo que ocurre normalmente es que la gente lo hace de manera manual. La gente se va a LinkedIn y va uno por uno a este que he agregado. Hola, ¿cómo se llama? Manolo, tal. Hola, Manolo, he visto tu negocio, tal. Uf, así suena muy mal. Me voy a darle para atrás. Hola, Manolo, tal, no sé qué. Uf, pero es que a lo mejor tendría que explicarle esto. Venga, se lo voy a explicar. Y al final te haces un batiburrillo en la cabeza que no mandas 10 mensajes. Yo he tenido gente que se ha venido conmigo uno a uno a hacer esto, a empezar a hacer que su negocio funcione de verdad, de hacer que tenga reuniones todas las semanas sin falta. Y es algo que sucede siempre. Cuando dejas sola a esa persona deja de enviar mensajes porque le da miedo, porque tiene miedo a molestar, porque tiene miedo a aparecer alguien que spamea, porque tiene miedo a contratar mucha gente porque se siente mal. Porque para esa persona dice, es que ya le he hablado a 30 tíos. Pero claro, esos 30 tíos, oye, me ha hablado un hombre, está. Me podría haber hablado otro. o me han hablado hoy dos. No le habla más gente a la mayoría del mundo. Estás tú solo ahí fuera. Cuando tú sales a mandar tu mensaje, no te metes en mitad de una torre de telecomunicaciones
Es más
anda.
frente.
¿Cómo?
Se ha colado un sonido de Andrés por ahí, no ha sido nada.
Ah, vale. Es que no me había enterado de lo que había
Tranqui.
dicho. Cuando te metes ahí fuera, no estás en una torre de telecomunicaciones que está mandando señales y haciéndolas rebotar todo el rato de entre todas las personas del mundo que hablan por teléfono. No. A mí no me habla gente. A mí no me hablan 15 tíos todos los días. Entonces, porque vengas tú a mandarme un mensaje, yo no me voy a sentir agobiado. Yo no me voy a sentir abrumado. Me ha hablado una persona, o dos, o tres, o mucho. No suele pasar todos los días, ¿de acuerdo? Y no me llegan todos los días. Yo he tenido una cuenta que estaba en ebullición con miles y miles de seguidores y no me hablaban 30 todos los días. Me hablaban 5 o 10 los mejores días. Entonces nunca me he sentido abrumado porque alguien me envíe su propuesta. ¿Vale? ¿Pero qué tenemos que hacer? No vamos a enviar una propuesta. Vamos a entablar una conversación con una persona. Y aquí es donde entran los mensajes que tanto os he dicho. Yo lo que os recomiendo es que creéis un camino. ¿Vale? Normalmente las cosas cuando se crean en base a un camino funcionan mucho mejor. Las secuencias de email. Cuando las secuencias de email son un camino que tiene que recorrer cada persona de forma individual, con unas subidas y bajadas, con unas emociones u otras. Cuando hacéis eso, salen mucho mejor las secuencias de email. Una secuencia de email siempre tiene que parecer un camino. Pues esto es lo mismo. Saludo de conexión. ¡Hey! Te quería saludarte ahora que hemos conectado. ¿Cómo estás? Mira qué simple. ¡Hey! Manolo, Carmelo, Pilar, Leo, Andrés. ¡Hey! Quería saludarte ahora que habíamos conectado. Hemos conectado, ¿verdad? No, no me lo estoy inventando, ¿no? No hay posibilidad de fallo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Hay posibilidad de cagarla en un mensaje así? Donde hay posibilidad de cagarla es en un mensaje en el que dice: he visto que te dedicas al retail en una tienda y por lo que sea te equivocas, no lees bien y no has añadido a alguien de retail de una tienda. Has añadido a un entrenador personal. Y el entrenador personal se da cuenta de que tú le mandas un mensaje diciendo: he visto que eres retail. No, 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 no soy retail manager, no soy nada de esto. No soy personal shopper, soy entrenador personal, lo pone en mi perfil. No te has visto mi perfil. Fuera de aquí, solamente quieres venderme, no te intereso. Con un mensaje tan simple como este, esto es un WhatsApp. Bueno, no, no sé cómo escribís aquí, no sé si lo formales o no formales que escribís, pero esto es un WhatsApp. Y así es como abres conversación. ¿Qué ocurre? Muchísima gente, como ya os he dicho, tiene miedo al volumen, tiene miedo a que haya mucha gente, tiene miedo a estar mandando muchos mensajes, se siente mal. Ay, estoy molestando. ¿Y si le pillo en un mal momento? ¿Y si está muy ocupado y no lo ve? Pero tú lo único que tienes que hacer es algo que os voy a dibujar en un papel porque es muy visual y sé que visualmente funciona muchísimo mejor que de cualquier otra forma, que se me ha gastado el boli, ¿vale? Es algo tan sencillo como que tú todos los días tienes que hablarle a 50 personas para tener volumen. Y cuando tú te da miedo hablarle a mucha gente, tú no tienes que convertir. Tú tienes que convertir a la gente en esto, en palitos. Le he mandado un mensaje a un tío. Cojo mi boli, cojo mi papel, un palito. Le he mandado un mensaje a otro tío. Otro palito. Llevo dos. Este de aquí. Le voy a mandar el mensaje también, hombre. Vamos a abrir conversación. Tres palitos. No eres una persona a la que estoy molestando. Eres un tío que tiene un palito y venga por mi palito. Porque yo cuando tenga 50 palitos me puedo dedicar a otra cosa. Y si lo haces todos los días, son 50 hoy, 50 mañana, Pero es que mañana te van a responder 10 que no te dieron el mensaje ayer. Y ya no son 50, son 60 que te hablan en el mismo día. Bueno, son 60 personas con las que haces algún tipo de interacción en ese mismo día. Ayer 40, hoy son 60. Mañana son 5 del primer día que se les había olvidado contestarte. 10 que no te vieron ayer, más las 50, ya son 65. Pero todos los días yo hago mis 50. Cada semana estoy contactando 250 personas. Si yo simplemente me intereso por ellos y abro una conversación, de ahí pueden salir muchas cosas. Muchísimas cosas. ¿Qué ocurre? Aquí es donde empiezo a crear yo mi conversación, una plantilla de mi conversación. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que te vende un guión para prospectar a la gente. Pero es que crean el guión y luego prospectan. Pero es que hay que prospectar para luego crear el guión, que es diferente. Ahí es donde está el fallo de mucha gente. ¿Qué ocurre? Que yo empiezo con este mensajito. Mirad todos los que tengo. Mirad todos los mensajitos que yo tengo aquí. Algunos son, por ejemplo, respuesta, conexión 1, 2, 3, simplemente pues porque quiero darle una variedad para que si hablo con dos colegas no les llegue el mismo mensaje. Fíjate tú hasta qué punto. Pero esto se hace cuando ya has hablado con mucha gente. No se hace antes de hablar con nadie. ¿Qué ocurre? Que yo empiezo con este primer mensaje, como os he dicho. Y yo cuando mando este primer mensaje me di cuenta de que siempre me suelen responder lo mismo, más o menos. ¿Qué hago
David.
entonces en ese momento? Le mando hago una plantilla de un segundo mensaje que encaje con lo que me han respondido. En este caso, la gente te va a decir, oye, Javi, estoy muy bien. Aquí dándole caña al martes. Aquí estoy trabajando mucho, muy ocupado. ¿Tú qué tal? Siempre te preguntan de vuelta, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo vas tú? Y yo digo, pues aquí dándole caña como siempre. Están siendo unas semanas muy locas últimamente. ¿Tú qué tal? ¿Cómo van los negocios? Ahí la gente te dice, bueno, pues bien, pues mal, regular, estoy empezando. No están siendo buenos meses. Y aquí es lo que tengo. Negocio va mal. No me dicen, uff, va regular. No va todo lo bien que yo quisiera. Yo cojo y digo, suena que hay algo que te impide hacer pasta de verdad. O me equivoco. Y ahí sigo la conversación. ¿Os dais cuenta que es una conversación tan simple como saludo a una persona, le pregunto qué tal le va? Como somos emprendedores y tal, le pregunto, oye, ¿tu negocio cómo va la cosa? He visto que haces X, lo que sea. Esto, cuando tú vas a mandar este mensaje, le puedes añadir aquí abajo. He visto que envías emails. Se puede enviar así. Pues tú lo pones adaptado a cada persona. Estás manteniendo conversaciones. No estás haciéndole spam a nadie. No estás molestando a ninguna persona. ¿Vale? Entonces, suena que hay algo que te impide hacer pasta, ¿verdad? ¿O me equivoco? Y aquí es donde aparece la brecha. Aquí es donde va a aparecer la brecha. Porque esa persona te va a decir, no consigo, por ejemplo, como podría ser en tu caso, Leo, no termino de afinar el perfil del buyer persona. Y tú, por lo que sea, si eres una experta en buyer persona. Y le dices, oye, entonces tienes problemas con tu buyer persona, no sabes muy bien a quién dirigirte. ¿Te apetece que tengamos una reunión a ver si te puedo ayudar? Y la persona te dirá, sí, no, bueno, tú ya tienes preparado tu enlace. Tú ya tienes preparado tu enlace. A ver, no sé si es café virtual. Mira, aquí por ejemplo, este sirve. Este es uno de prueba. A mí no me gusta mucho usar esto. He visto que Andrés ha levantado la mano. Cuéntame, Andrés.
No, Javi, después te hago las preguntas porque está interesante cómo vas.
Vale, perfecto. Pues lo dejamos para luego. Como decía, este es un mensaje que no me gusta demasiado porque esto del café virtual, esto sí que le gusta más a Carmelo a lo mejor, pero a mí no me gusta tanto. Yo soy un poco más de hablar con menos términos modernos, por así decirlo, ¿no? Entonces, un ejemplo perfectamente válido es este. Oye, ¿qué te parece si nos juntamos y me lo cuentas con un café virtual? Así nos conocemos y me lo explicas mejor, que por aquí es un rollo. A ver si te puedo ayudar. Es tan simple como eso. O sea, tú estás manteniendo una conversación con una persona, el tío o la tía te ha caído muy bien y dices, oye, pues si tienes este problema y a mí se me da bien arreglar este problema, cuéntamelo, nos juntamos un día, me lo cuentas, te conozco ya de paso, que me has caído muy bien y lo vemos. Y de verdad, el miedo que teníais hace, no sé qué hora es, hace 45 minutos a todo esto de prospectar y de hablar con gente que sé que da miedo. A ver, no da miedo como si te metes en la casa maldita del PortAventura, ¿no? Pero sí genera un miedo, sí genera un rechazo, sí genera una resistencia, sí genera que el cerebro se invente excusas para no hacerlo, sobre todo, si genera que tengas que salir de tu zona de confort, si genera muchas tensiones que al final del día te hacen que a los 3 o 4 días dejes de hacerlo. ¿Os habéis fijado que lo más sencillo de todo esto es saber tomárselo con naturalidad? El miedo que teníais hace 45 minutos, ahora lo veis de la misma forma, porque yo puedo apostar a que no es como hace 45 minutos. Y simplemente os estoy naturalizando lo que es respetar a mucha gente. Es tan simple como eso, si os fijáis. Entonces, por ejemplo, para que veáis otros, el negocio va bien, qué bueno, y por curiosidad, ¿qué vendes exactamente? Seguimos buceando. Es un negocio que va bien, ya nos interesa, ¿verdad? Porque por lo menos nos puede pagar. Alguien que el negocio le va mal. Bueno, había que mirar a lo mejor bajar un poco el precio, había que mirar a lo mejor darle a lo mejor una pequeña clase por un precio más bajo, uno a uno de una hora, una asesoría que es a lo mejor es más barata que un servicio. Había que mirar otro tipo de productos que puedan comprarte, ¿no? Pero si va bien, seguimos buceando. ¡Qué bueno! Y por curiosidad, ¿qué vendes exactamente? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Concretamente, ¿qué hacéis? Bueno, pues yo realmente sí hago secuencias, pero normalmente las hago para tiendas de deporte. O Leo nos podría decir, sí, bueno, yo trabajo con emprendedoras y tal, pero normalmente son del sector de tiendas de ropa, cocina. Suelen ser personas que tienen una cuenta grande sobre recetas en Instagram. Suelo trabajar con ese tipo de gente. Les hago páginas web para que. Les hago el texto de las páginas web para que la gente se suscriba a sus correos, donde ella manda recetas personalizadas. O soy la que le hace las páginas de venta para que vendan sus manuales de recetas o para que tengan una asesoría de nutrición. Al final ahí consigues bucear. Y cuando tú buceas y conoces mucho mejor lo que hace esa otra persona, sabes mucho mejor cómo encajas tú en ese plan. Y en ese momento, lo único que tienes que decir es, oye, pues se me ha ocurrido una idea de algo que podías hacer. Nos juntamos un día, te la cuento y me dices qué te parece. Y ya está. Es una persona que te cae bien, es una persona que has conocido hace poco, que te mola lo que hace, que le puedes ayudar. Te vas a reunir con él, punto. No hay. ¿Veis? Esa fricción que está creando nuestro cerebro con las excusas, con esas elucubraciones de estoy molestando, le voy a pillar en un mal momento, he mandado muchos mensajes, parece que hago spam. Desaparece con la naturalidad. Y el principal problema es que ese miedo se quita haciendo las cosas. Pero no podemos hacer las cosas porque tenemos ese miedo. Entonces, de alguna forma, tenemos que romper ese círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, si os fijáis, aquí también tengo reserva reunión. Le digo, toma, reserva cuando quieras. Este sería un poco el estilo de Carmelo, ¿no? Y este sería un poco mi estilo, ¿no? Toma, reserva cuando quieras. Si ves que no hay hueco a la hora que tú puedes, avísame y cuadramos. Ya está. Voy a reunir con un tío que me ha caído de lujo. Y la parte buena de esto no es que vayáis a conseguir reuniones, que si lo hacéis día tras día, si os ponéis con esto, con los palitos, día tras día, 50 palitos todos los días, Uno y otro y otro y otro y otro, de lunes a viernes, pom, pom, pom. El fin de semana descansáis y reposáis un poco la cabeza de hablarle a tanta gente. Simplemente os dedicáis a responder los cuatro mensajes que os han quedado sin responder. ¿Vale? Y cuando tenéis con las plantillas es clic, 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 todo el rato. No hace falta hacer más, ¿vale? Muy sencillo. Es sacrificado porque hay que hacerlo todos los días, genera mucha, mucha tensión para la cabeza al principio. Ya por lo menos con esta aplicación ya os estáis quitando el hecho de entro al perfil de este tío, le estoy mirando la cara mientras escribo, tengo que escribir el mensaje o por lo menos hacer control V. No tienes esa sensación de estar hablándole a mucha gente, que el primer mensaje lo mandas de forma masiva. Es verdad que esto te recomienda que no subas de 30, pero no puedes hacer más. Al fin y al cabo, luego ya se apaña cada uno con lo que pueda gestionar, ¿no? Pero si os fijáis, es todo naturalidad. Te pones 50 palitos. Y lo mejor de todo, como os decía, no es que vayáis a conseguir 10, 15, 20 reuniones a la semana. Lo bueno de todo esto es que vais a conocer mucha gente. Y eso es mucho más valioso que conseguir 15 o 20 reuniones toda la semana. ¿Por qué? Porque las personas con las que no tengáis reuniones, pero hagáis una amistad, o por lo menos, oye, este es conocido mío, he hablado un par de veces con él, me ha caído muy bien, le tengo un ligero aprecio, esas personas en algún momento os van a recomendar a alguien que os necesita. Y cuando empecéis a crear esta red en la que tenéis, imaginaos, de cada 50 personas, conseguís una reunión, ¿vale? Pero conseguís que alguien os recomienda a otra persona. Estáis consiguiendo un recomendador cada día. 5 a la semana. Son 20 al mes. 20 al mes por 12 son 240 recomendadores al año. Cuando os tiráis un año haciendo esto, no es que os llegue un referido, por así decirlo, un día. Es que os llegan dos, tres. Y ya llega un momento en el que no tenéis que estar aquí haciendo esto, sino que podéis estar simplemente recibiendo las reuniones o las peticiones de reunión que os pide la gente o las reservas que os llegan directamente a vuestra web o a donde sea que tengáis puesto para contactar con vosotros. Y esto es poco a poco, poco a poco. Pero tenéis que estar todos los días con esto. 50 palitos. Si lo conseguís, si conseguís estar 50 palitos al día durante 3, 6, 9, 12 meses, eso os cambia mucho más el negocio que cualquier tipo de formación, cualquier tipo de libro que leáis. No soy sospechoso, creo que algunos libros me he leído y os puedo asegurar que son las mejores inversiones del mundo. Pero creo que una inversión mucho más potente es hacer cosas. Sobre todo las cosas que funcionen. Es verdad que vais a tener muchas dificultades en el camino. Es verdad que al principio no saldrá muy bien. Es verdad que habrá gente que no os conteste. Es verdad que habrá gente que diga, oye, tú me quieres vender algo, ¿verdad? Pero que eso no os haga parar. Porque si no paráis, la recompensa está ahí. Al final, esto es un poco lo que dice todo el mundo, pero es que al final se lo dice todo el mundo, algo de razón habrá en ello, ¿no? Que es que el éxito no es más que estar dispuesto a hacer las cosas que hay que hacer. No hay más aparte de eso. Y luego, por último, yo os quería enseñar esto, porque esto es la clave de todo. No sé si seréis muy religiosos o no. Si sois muy religiosos, tomároslo con calma, porque esto es simplemente un ejemplo para que lo veáis. O sea, como pone aquí, la clave para que puedas trabajar emociones realmente potentes está en los siete pecados capitales, que es algo creado por la... Bueno, no sé si creado, no he estudiado teología, ni mucho menos, ni soy un experto en historia, ni nada por el estilo, pero los siete pecados capitales yo los he aprendido en clase de religión, no en clase de matemáticas, ni de historia, ni de ninguna otra asignatura, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la religión, al fin y al cabo, es un... bueno, en este caso la Iglesia, por poneros un ejemplo, es un organismo que se creó para poder controlar mejor a la gente, al fin y al cabo. Para tener a la gente más tranquila, para darles un propósito en muchos casos, pero sobre todo para que haya, que no sea esto una anarquía, que no sea el caos, porque al final La religión es lo que nos da muchos de los valores que tenemos hoy en día, seamos ateos como soy yo, o seamos supercatólicos, o seamos musulmanes, budistas, judíos, lo que sea. Nos da unos valores. ¿Qué ocurre? Que la religión es muy lista. Y la religión tiene los siete pecados capitales alrededor de las siete emociones que más movimiento producen en el ser humano. Son las siete emociones que más hacen que una persona haga o no haga algo, que se mueva o no se mueva, que vaya a contracorriente de cualquier instinto o de cualquier gusto que pueda tener. Entonces, lo que necesitáis luego, cuando conseguís esa reunión, es apoyaros en estos siete pecados capitales. Esto sucede por una razón extraordinariamente simple. La religión es experta en condicionar el comportamiento humano, de forma que estas son las emociones que en mayor medida pueden condicionar dicho comportamiento. Es muy importante que entiendas que no debes usar estas emociones como argumento, sino que debes enfocar tus argumentos desde estas emociones. Un argumento puede ser derribar una objeción, decir que se gana mucho dinero, que tendrás más tiempo, pero el ángulo que debes utilizar siempre será más eficiente si lo enfocas, si enfocas esa ventaja o esa transformación apelando a estas siete emociones. Esto es algo muy sencillo que creé yo para una formación y creedme que tiene mucho éxito. Aquí tenéis siete, por si no las conocéis. O, a ver, yo si las tengo que enumerar sin verlas, de vez en cuando me dejo alguna, ¿no? Pero para que veáis, a excepción de la gula, que es la más difícil, el resto son muy aplicables a aquello que vendéis. Por ejemplo, Leo, en tu caso, que ha sido la que me has explicado tu ejemplo. ¿Qué es lo que le ocurre a estas personas a las que tú ayudas? Que tienen pereza a lo mejor de escribir esos emails o escribir esas páginas. O tienen envidia de esa
Javi.
persona que... Perdón, Andrés.
Javi, ahí te quiero dar hay un tip sobre la gula. Yo estudio mucho la psicología del ser humano y la gula es el apetito por devorar cosas, no solamente comida, sino información. Acumular cosas es el sentido de percibir y de acumular cosas. Esa es la gula.
La propia acumulación de cosas no tiene que estar ampliamente relacionado con la comida en sí o con
Exacto.
el
Por
apetito
ejemplo,
voraz.
la persona que devora libros, la persona que acumula, pero no es la sensación de acumular, es la sensación de que te pase por las manos, ¿me entiendes? Que te pase por la cabeza, de que te pase por la emoción. Por ejemplo, la lujuria está muy relacionada con la gula cuando la persona tiene deseo incontrolable y siempre está en esa vuelta, ¿me entiendes? Entonces, como que al final los siete pecados capitales están todos relacionados. Pero ahí te doy ese tip de la gula, ¿vale? No sé si le pueda servir a alguien.
Sí, pues la verdad que sí, porque es un aspecto que yo no sabía de la gula. Yo pensaba que se centraba únicamente, pues, es un poco una avaricia, pero llevado más al terreno de la alimentación, pensaba yo que era.
No,
Así
no,
que
son
sí.
tres. Son tres, cada uno de las siete pecados capitales son 360. O sea, no están solamente enfocado, claro, la ira uno entiende que es el enojo, la pereza, pero si tú ves la ira es de cualquier cosa, la pereza es de cualquier cosa, la
Claro.
avaricia, la gula también. Pareciera que no, pero también está en
Es un
60 ahí.
poco, tal y como está puesto aquí, estaría mal puesto porque no tendrían que ser unos rectángulos separados, sino que tendrían que ser círculos que se solapan.
Sin duda. De hecho, fíjate que te doy un tip ahí. No, te quiero dar clase porque tú eres buenísimo en lo que haces, pero como a mí me quedó corto la matriz de los siete pecados capitales, yo ocupo el eneagrama donde están incluidos estos siete, así que te la doy totalmente. Esto es una herramienta brutal para escribir copies.
Es que al final es realmente, por ejemplo, yo vengo de estar viendo estos días la serie de los hermanos Menéndez. Fueron dos chicos millonarios, hijos de millonarios, que un buen día asesinaron a sus padres. Y caben tantas de estas emociones dentro de la motivación por la que hicieron eso, que al final te das cuenta de que estas cosas solamente se pueden hacer si estás movido irrefrenablemente por alguna de estas emociones. Si no, es imposible llegar a hacerlo. necesitas hacer esto. Pues al final, como es un gesto, evidentemente matar a tus padres es una salvajada, ¿no? Pero para hacer algo un poco menos extremo, como puede ser pagarle a una persona 1.500 euros por un servicio, también te tienes que estar moviendo en una de estas emociones de una manera muy fuerte, porque al final es un paso bastante grande hacer eso. Convencer a una persona, yo quiero que os quede muy claro que cada cliente que consigáis es una hazaña, joder. Sea, cada cliente que convencéis de que os pague 600, 1.000, 1.500, 5.000, 50.000, me da igual. Es una bestialidad conseguir eso. Porque hay que luchar contra todas las emociones que pasan por la cabeza de una persona y todas están en contra menos la que tú utilizas para canalizar tus argumentos. Tienes que ser capaz de ganar un battle royal, por así decirlo, dentro de su cabeza. Entonces, es muy, muy difícil conseguir esto. ¿Qué ocurre? Esto sería un poco, volviendo a lo que hablamos antes, como una carrera de Fórmula 1. Pues aquí están los siete coches más rápidos. Aquí están los siete coches más rápidos que puedes usar. Tú decides cuál. Puedes ir probándolos todos. Y ya luego, al final, volumen, como os he dicho antes. Con volumen, te das cuenta de cuál es el que mejor te funciona, cuál es en el que menos objeciones hay, o con cuál te sientes más a gusto trabajando. Al final, es un poco, para que me entendáis, ir más allá del concepto de que no os ancléis tanto en que es avaricia y es simplemente la envidia que le tiene al de enfrente porque tiene un BMW y él va en un Seat. Tenéis que ir mucho más profundo dentro de ese concepto. No es simplemente, ah, envidia tal de este, no sé qué. No, a lo mejor no está envidiando que sea un BMW. A lo mejor lo que está envidiando es estar sentado en un coche que te atrapa, que tiene toda clase de comodidades en el medio de los dos asientos de delante. El coche tiene techo solar. A lo mejor no es qué asco me da el vecino porque tiene un coche mejor que el mío. A lo mejor es yo también quiero que cuando yo pase con el coche la gente se gire a verlo. Que es un concepto mucho más profundo que te tengo envidia porque tú tienes más pasta que yo y eres un capullo. No, va mucho más adentro. Entonces, cuantas más veces uséis ese caballo de batalla, por así decirlo, o escojáis ese coche para correr esa carrera, mejor vais a conocer el coche, mejor vais a saber cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, y mucho más profundo vais a llegar en el conocimiento que tenéis sobre él. Entonces, yo creo que con esto ya estamos un poco.